¿Pero una vacuna? ¿Qué dices?
Es que me pincharon de la vacuna de la gripe.
Eso te iba a decir. Es que me puse la vacuna de la gripe y ahora soy un psicópata. Tenía un brote psicótico.
Hola.
Hola.
Yo soy Ann.
Y yo soy Sara.
Y esto es Si me queréis morirse.
Nuestro podcast. ¿Qué tal estás, Ann?
Pues bien, pero bueno, hoy es un día muy especial.
Sí, lo es.
¿Qué pasa, Sara?
Hoy es el cumple del Ross.
Bueno, no el día que sale este episodio, sino
no,
el día que lo estamos grabando.
El día que lo hemos grabado, sí. Hoy es el cumple de Ross y cumple 7 años. Que no sé cuántos años son en humano. Una panza.
En humano son 7.
Ay, en perro, perdón. Ya, pero decía la conversión en humano.
Sí.
¿Qué hace la
gente? ¿Qué son? 7 años, ¿no?
¿Dicen? No tengo ni idea. Pero es que no me parece justo, porque entonces mi perro es muy mayor y no lo
sí,
es.
Sí, tu perro es mayor.
No lo es. Es un bebé. Está en la flor de la vida, yo siempre se lo digo. Es verdad, le quedan muchos años de por vida adelante.
Que sí,
la gente
que
a la
sí.
Que un perro no es un cachorro te dice que es un anciano. Me da rabia.
No, pero si realmente son 7 años, son... Pues
son,
eso.
Son 49, pero que me da igual.
Eso está bien, eso no es viejo.
No, pero que encima... Que no puedes hacer el paralelismo.
No, no es equivalente, no,
no
existe.
No, porque, a ver, tú con 49 años... Pues no sé, tienes
has vivido
actitudes.
Muchos años.
Sí, y aparte que en ellos no afecta tanto porque sus pasiones siguen siendo jugar y las personas, ¿sabes? No se ha cansado de jugar, ni de explorar, ni ha cambiado nada en él. Así que...
Es verdad. Yo creo que es simplemente como una manera de equilibrar en años humanos, en plan, en lo que es la vida de un humano, ¿no? Pero en perro en realidad no tiene sentido.
Es que...
Bienvenidos al podcast de True Crime que discute sobre los años de los perros.
No, pero a ver, es verdad. Que no me digáis que mi perro es mayor, porque me he liado.
No, no lo es.
No lo es. Está... Encima es un perro súper pequeño, va a vivir muchos años. Así que estamos de celebración, porque hoy hace 7 años que nació Ross en una... En un huerto de Alicante.
Me acuerdo que se llamaba Whisky, ¿verdad?
Whisky se llamaba. Bueno, os voy a contar la historia de Ross porque puedo, porque es su cumpleaños. La gente, la intro es muy larga y yo, la historia de mi perro. Su madre dio a luz en un huerto de Alicante y un señor, el señor del huerto, los encontró a la madre y a los hijillos y llamó a la protectora y el señor del huerto se quedó a la madre, que menos mal porque era una perrilla por ahí suelta. Y entonces la protectora se quedó a los bebés, que son... eran 4 o 5, creo que 5. Como Ross, pero en diferentes colores cada uno. Que es muy gracioso, porque es que no hay dos igual del color de Ross. Y se llamaban Whisky, Ginebra, Vodka y no sé qué más. Y nosotros era cuando estábamos mirando a adoptar un perrete y justo lo vimos. Y pues nos hicimos un road trip a Alicante a buscar a Rosette. Y nada, y llegó a casa una semana después de mi cumple.
Vale, o sea, lo cogisteis ya con...
Sí, porque era obligatorio adoptarlo después de 3 meses, creo que era. Y nada, y ya llegó a casa y... pues... para quedarse.
Era tan mono de pequeño.
Era un garbanzo, pero de verdad.
Es que era increíble, era un muñequito, sí, era una monada.
Era un peluche, era un peluchillo. Y nada, hoy estamos de celebración, él no lo sabe ni se entera, pero han le hecho un cupcake que se ha comido súper contento, que es... algo que celebrar, porque es que es muy complicado con la comida él.
Tenía miedo porque estuve mirando una receta que llevaba una pera y me dices que no le gusta la fruta y digo, bueno,
ya.
Vamos a intentarlo, pero se lo ha comido muy fácil.
Es que
le ha gustado mucho.
Es muy sibarita, pero es muy agradecido también, está muy contento. Se lo ha comido, casi vomita
de
la emoción,
estrés.
Sí, pero ya está contento. Y bueno, ¿tú qué tal? Cuéntame, porque si no va a ser la intro de yo y mi perro y...
Hombre, es el día de Ross, es lo que hay.
Hoy no hay crímenes, hoy hay Ross. La rutina diaria de Ross.
¿Qué hace Ross cuando se levanta?
Subirse a despertarme.
Pues yo, ¿qué tal? ¿Yo qué tengo que decir? Porque el resumen semanal ya me lo cargué ayer.
Ya, es que estamos grabando, hoy es 1 de agosto.
Sí, y... o sea, y ayer grabamos un episodio anterior a este, ¿no?
Sí, sí. El anterior justo. Y no sé cuándo saldrá porque ya no tengo la cuenta.
Dentro de 2 semanas.
Pero bueno, que enlazando con esto, que por eso estamos pregrabando como locas, porque alguien nos dijo no sé qué temporadas y no.
No, aquí no hay temporadas.
No hay temporadas.
No creemos en las temporadas de podcast.
No, creemos en tirar y tirar y tirar y sacar y sacar y sacar contenido. Esa es nuestra filosofía.
Es que yo... es algo que no tiene mucho sentido para mí.
Bueno, supongo,
o sea,
que
si son quieres descansar, ¿no? Supongo.
Sí. Sí.
Pero es que, no sé. O sea, entendía, pues voy a hacer un parón de 2 semanas porque me voy de vacaciones, ¿vale? Pero llamarle temporada... En plan, una temporada tiene un inicio y un final.
Ya, bueno, a ver si hay, hay podcast temáticos que sí que van por temporadas.
Pero es que hay muchos que no, que son como el nuestro.
Sí.
Y les llaman temporada, no lo entiendo, da igual. No
bueno,
sé.
Un descanso, que nosotras no lo hacemos. Bueno, sí que lo hacemos, pero no...
Pero no lo notaréis, no es lo notáis. Cosa. ¿Y qué quería decir yo? Ah, es verdad, que esta mañana me he dado cuenta, buscando el caso que vamos a hacer, que yo voy a hacer hoy, que empiezo a no acordarme de si algo lo hemos hecho o no. Porque, ¿sabes lo típico que como lees una historia y cuando buscas historias encuentras muchas que ya
sí.
has visto antes? Como ya sé algo, porque algún día la leí y quizá me pensé voy a hacerlo, pues no sé si lo hice o no.
Eso es un problema muy grande porque no me quiero encontrar con... Ni yo ni la gente se quiere encontrar con la misma historia.
Entonces, por suerte, tenemos un Excel donde tenemos los capítulos apuntados.
Normal.
El problema es que los 10 primeros no los tenemos y los tenemos que poner porque es que si no me va a pasar.
Vale, vale, pues ya lo haremos. Yo sí que me acuerdo, soy bastante consciente. Sí que es verdad que a veces por nombre no me viene.
A
veo
mí se me olvida, ¿eh?
El caso de no sé quién y yo... Uf. Pero leo la historia un poco resumida y digo, ah, vale, vale, este sí que lo hemos hecho. Porque nombres específicos, pues no me pasa. O sea, no me acuerdo. Igual que a veces nos dejáis comentarios en episodios anteriores con una palabra... Y quizás algo que hemos dicho durante el episodio, pero yo no sé relacionarlo.
Está borrado ya de la cabeza.
Sí, es que a mí me pasa porque, por ejemplo, mi novia escucha los episodios, me dice, ah, esto, jaja, y ha pasado una semana quizá, y yo, ¿qué? Me dice, no, que hacéis esa broma, y yo, ah, ¿sí? Y no me acuerdo nunca. Pero a ver, normal, ¿eh?
Sí, bueno, es como que te acuerdas de los 4 momentos que te hacen mucha gracia y...
Sí, pero yo qué sé, es que es como una conversación para nosotras, no estamos ahí, uff, he hecho esta broma, no.
Ya.
Sale y luego pues se va. Si es algo que me ha hecho mucha gracia, pues sí que... Como
Uichita.
Lo de la frutu de la Moscú, como dije ayer. No sé cómo lo dije.
La fruta de la Moscú, ¿no? ¿Era?
Sí, o algo así. No sé, lo dije muy mal.
No sé, pero...
Esta noche me levanto como a las 4 de la mañana y he dicho, de verdad, salió eso de mi boca. En fin, cosas que piensas.
Pues
y...
yo no tengo nada más que decir, la verdad.
Yo sí.
Sí, ¿no?
Pero es una historia.
Muy bien.
¡Ole! Estamos como bajas de energía, pero no es bajas de energía.
No, es que a mí me duele la cabeza. Entonces estoy como hablando...
Normal.
Tranquila, sí.
Bueno, hablando normal para mí. Porque yo hablo muy bajito. Yo, no, es que simplemente vengo caminando a casa de Anne, que son como unos 15 minutos caminando en toda la Solana, y me muero de calor. Entonces llego y estoy como que me da el bajón, y hasta que no me suba el agua que me acabo de beber, pues...
Sube agua, sube.
¡Ole! Vale, pues nos vamos. Literalmente...
¿Dónde?
Se nota que no tienes memoria. Nos vamos al 23.
¿Qué he hecho?
No, pero siempre te digo, nos vamos al... Y te digo, nos vamos y me miras con cara de... Pues no sé.
No entiendo.
Es igual. Que nos vamos al 23 de marzo de 2015.
Vale.
A la 1:52 de la tarde.
Vale.
Ese día, a esa hora, en específico. Aaron Quinn, un fisioterapeuta, llama a la policía de Vallejo, California, para denunciar un secuestro que pedían un rescate de $8,500.
Vale.
Según Aaron, él y su novia, Denise Huskins, que vivían juntos, se despertaron a las 3 de la mañana con una luz brillante que les apuntaba en la cara. Los secuestradores, no vieron muy bien cuántos, le dijeron a Denise que atara las piernas de Aaron con bridas. Estas cosas que siempre hacen.
Qué fuerte que empezamos, estoy un poco descolocada.
Ya, te voy a dejar descolocada todo el rato. Y les pusieron a Denise y a Aaron gafas de bucear con la parte de la gafa de la lente en sí cubierta para que no vieran nada.
Vale.
Me imagino yo con mis pedazos de gafas que llevaba de estas para ir a la playa, que siempre tenían que tener la parte de la nariz cubierta, porque así no me la
tenía que tapar. Muy específica con la nariz, es verdad.
Porque yo me tapo, yo tengo 10 años y me tapo la nariz para bucear.
Sí, sí, sí.
Y sé bucear sin taparme la nariz, pero me da cosa.
¿Por qué?
No sé, no sé, me da cosa, es una manía. No sé qué me pasa. Estoy mal hecha. Estoy rota. Bueno, pues no sé si llevaba nariz o no las gafas, creo que no. Bueno, pero los secuestradores le pusieron cascos a Aaron y en estos cascos, en auriculares, escuchó un mensaje pregrabado que detallaba los requisitos para volver a ver a su novia, o sea, el rescate. Me encanta esta producción.
O sea, qué fuerte, ¿no?
¿Te imaginas? Encima dicen que era como con música calmante, ¿sabes? De fondo. Bienvenidos al secuestro. En el secuestro de hoy.
¡Qué fuerte! O sea, que ni puta gracia le tenía que hacer, pero debía estar flipando.
Sí, sí, estaba todo súper pensado. Para un poco de contexto, Denise Huskins era una chica rubia, guapísima, que medía 1,70, con los ojos verdes, la típica chica maravillosa de California.
Esa. La Barbie.
La Barbie. Encima era la Barbie fisioterapeuta, porque trabajaba con Aaron y eran los dos fisios. Vale. Oye, mira, quizás hay una Barbie fisio y no sabemos. Bueno, masajista hay un poco, ¿no?
Yo es que no sé mucho de Barbies, la verdad.
Ya. Tú eras más de Polly Pocket.
Sí.
¿Sí? Yo no.
A mí me encantaba Polly Pocket.
Increíble. Yo de Bratz.
Morderlas calmaba toda la ansiedad.
¿Morderlas Polly Pocket?
Sí.
Eso explica mucho de ti, ¿eh?
No, pero me acuerdo que es verdad que me tranquilizaba un montón vestirlas.
Sí, era
porque como... era como súper...
Como cuando jugabas a los Sims, que te pasabas todo el rato haciendo la casa y luego no querías jugar, con las Barbies era igual. Te pasabas todo el rato vistiendo.
Sí, total. Y poniéndolas en su casita, en su lugar.
Y cuando luego estaba todo decías... chao. No. Sí, sí. Bueno, pues trabajaban juntos, vivían juntos, felices, maravillosos, en su casa de... La típica casa de dos pisos que ves en Los Ángeles con la fachada como amarillo pastel, todo súper...
Todo súper...
La casa de la Barbie.
Ya ves.
Bueno, volviendo a la noche del secuestro, los secuestradores le dijeron a Aaron que tenían cámaras ocultas en su casa y que verían cada movimiento que hiciera cuando ellos se fueran. Básicamente para que no llamara a la policía y le dijeron que tenía que beberse... un líquido que le habían dejado en un vaso en una mesa.
Sí, claro.
Total, que se bebió este líquido. A ver, son gente que te... Que son gente chunga.
Que sí, que pero que no sé. Igual el líquido te deja desmayado y ya está.
Pues eso le pasó.
Es que claro, vamos a ver.
Se bebió el líquido y se quedó inconsciente porque estaba pues hiperdrogado. A todo esto, los secuestradores cogieron a Denise y la pusieron en el maletero de un Toyota Camry y se la llevaron. Chao. Secuestrada.
Madre mía.
En cuanto la policía empezó a investigar, lo primero que detectaron era que la cifra de la recompensa, o sea, del rescate, era rara. Porque era...
O sea, la policía se enteró cuando él ya se despertó.
Sí, sí, él se despertó y fue a la policía en plan,
oye... Ahora súper tarde, ¿no?
Sí. Porque les parecía que $8,500 era una cifra muy baja.
Muy específica también.
No, es que es muy baja. La vida de una persona no vale $8,500. Puedes cebarte lo que quieras, los rescates siempre son una locura. $8,500 es como muy poco. Iba a decir caldería ni que fuera yo rica, pero para un rescate, no sé. También nos ha encajado mucho el hecho de que Aaron hubiese tardado tantísimo en reportarlo a la policía porque no se creían lo de que estuviera drogado.
Bueno... Pero no podían hacer una prueba, no podía llevarles el vaso del que había bebido cosas.
No lo sé, quizá lo puso en el lavavajillas, el señor. Así que decidieron basar la investigación en interrogar a Aaron. Y lo interrogaron durante más de 17 horas.
Es que esto... hoy he visto un comentario, haciendo mi caso... que de una persona que decía, es que muchas veces las investigaciones, los policías lo que hacen es coger una persona y intentar que todo lo que encuentren se dirija a esa persona y no al revés.
De hecho ya lo hablamos una vez que hay una serie en Netflix de esto, de mini documentales, que son todo gente que ha confesado por métodos cuestionables de la policía.
Sí, yo no digo que confesen o no, sino es que no investigan otra cosa. Es en plan, ¿esta es mi teoría? Pues esto es lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. Y todo lo que hay en este mundo es por tu culpa.
Madre mía.
Bueno, pues 17 horas de interrogatorio. Una locura. Y cuando Aaron se dio cuenta de que todo apuntaba de que lo querían tachar a él, Y decidió llamar a sus abogados, que eran Amy
Morton...
Hombre,
claro, ya tardabas.
Y Dan Russo, para que estuvieran presentes en todo. Claro. Es que me parece bien. Y con permiso de los abogados, Aaron permitió que la policía investigara su casa. De hecho, también dio su ordenador, su móvil, ropa, contraseñas y muestras de sangre, así como test de huellas dactilares. Y a todo esto, pues los padres de Denise, horrorizados, pobre gente, diciendo que Aaron no tenía absolutamente nada que ver... Y el padre de Denise se aferraba un poco al hecho de que días antes Denise le había dicho que creía que estaba enamorada de Aaron.
Ay.
Un poco triste.
Jo.
Y los diarios que estaban bastante metidos en todo esto, porque claro, era muy mediático a nivel de ella. Ella era pues maravillosa, una catriz. Y lo llamaban todo como un posible secuestro.
A ver, vamos a ver. Es que si te está dando acceso a la casa, acceso al móvil, acceso al ordenador, que en la casa en teoría seguramente van a encontrar las cámaras esas que se supone que hay, ¿no?
Se supone que están ahí.
Si ella no estuviera secuestrada, tiene que haber un cuerpo.
Uh-huh. Claro, sí, sí.
No tiene sentido lo que están haciendo.
Bueno, a la gente le molaba bastante el rollo este.
¿El qué?
De pensar que es todo como... la pareja perfecta, pero no son tan perfectos porque ha sido él, ¿sabes? Al público
es como
general,
muy típico, ¿eh? ¿No?
Sí, pero creo que es lo que la gente quería.
Pues...
Yo creo que hay como una especie de envidia raruna ahí, ¿sabes?
Ya, en plan de lo tenéis todo, pues igual es que no...
Quizás es que no sois tan perfectos, ya, ¿sabes? Ya.
Pobre Aaron.
Pues sí. Pero al día siguiente de que pasara esto, cambió todo cuando los secuestradores empezaron a comunicarse con la policía. A través del diario más conocido y popular de San Francisco, que ya hemos hablado de él. El 24 de marzo de 2015, el San Francisco Chronicle.
Ah, vale, el de Zodiac.
Sí, quien no estáis en Patreon, bueno, hicimos el caso de Zodiac en Patreon hace 2 meses.
Ah, sí, creo que fue el primero.
Sí. Y hablamos mucho de este periódico, obviamente, porque es imposible saltártelo en la historia. Pues el 24 de marzo de 2015, el diario este recibió una nota de voz de Denise que decía: estoy secuestrada, pero aparte de eso estoy bien.
Vale, bueno, me alegro.
Del chill. Secuestrada, pero guay. También para dar la muestra esta de que está viva, para no enviar una nota de voz que puede ser vieja, hablaba de un evento de reciente y decía: justo hoy ha habido un accidente de avión en los Alpes y han muerto 158 personas.
Vale.
Que es... el accidente que a mí más me ha traumatizado en mi vida.
Muy heavy,
por cierto.
Accidente.
Es una de las cosas que cada X tiempo lo pienso.
Es el del
chaval que se
encerró. Piloto alemán,
solo. Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Yo, chaval, como si fuera un...
No, es terrible.
Yo creo que nada más me ha impactado tanto. Bueno, ya lo hablamos, creo que en el episodio de uno de los paranormales que hice,
que
el accidente
un avión.
De avión.
Sí.
Que a mí esto me horroriza.
Bueno, es que creo que a quien no le da terror puro el hecho de matarse en un avión.
Sí.
Que es súper... No.
Es mejor no pensarlo.
No.
Bueno, que dijo eso para demostrar que era una nota de voz grabada ese día y no antes y podría haber estar muerta. Podría haber estar muerta.
Gramática, Sara.
Ay, Dios.
Sara, gramática.
Es el calor, ¿eh? Me da una insolación.
Estamos súper...
¿Verdad?
Sí. Parecemos la... ¿cómo se dice esto? La tortuga de Nemo, ¿sabes? Que está súper...
Sí, nosotras.
Sí.
Bueno, pues aparte de estas notas de Denise, recibieron también una nota escrita de los secuestradores que decía: Denise volverá a estar a salvo el miércoles. Estará bien, refiriéndose a salud, y segura mientras espera. Cualquier avance hacia nosotros o nuestros asociados creará una situación peligrosa para Denise. Esperad hasta que se recupere y luego podéis proceder. Estaremos preparados.
¿A que se recupere el qué?
A que ella vuelva. Según ellos, iban a entregar el miércoles a Denise y que de mientras que pararan. Que
vale.
Estuvieran del chill, que el miércoles iba a volver sana y salva y todo guay.
¿Pero sin el dinero?
Sin el dinero.
Qué raro.
Sí. Era raro.
Encima son como muy profesionales, pero en plan, bien.
Bueno, no sé si bien, ¿no? No sé.
Son como muy correctos, ¿no? En plan de, bueno, el
sí,
miércoles
sí.
A esta hora estará...
Sí, sí, sí.
Vale.
Ni a nosotros ni a nuestros asociados. ¿Pero quiénes somos los asociados, peña? Que no sabemos quiénes sois. Aaron, pues normal, estaba súper contento de saber que Denise estaba bien y de que se suponía que iba a volver a casa. Y a partir de ahí, la policía centró su búsqueda en Mare Island, que es un lugar de Vallejo donde vivía la pareja. Más de 100 personas se unieron a la búsqueda mientras la policía peinaba la costa de Mare Island.
Vale.
Pero estaban centrándose un montón en esta zona, pero la policía dijo abiertamente que no había ningún dato específico que los llevara a este lugar, simplemente que vivían cerca.
A ver, vamos
sí,
a ver.
Sí, que vivían cerca es un hecho, pero...
Ya, ya, pero ¿y qué más da? O sea, tú coges la furgoneta y te vas donde te dé la gana.
No sé. Piensa que la policía estaba más como... ok, ¿vale? Que cualquier otra cosa.
O sea, la policía estaba aún pensando que era Aaron, ¿no?
Sí.
Entonces, claro.
Decían, bueno, sí, sí. Pa'lante, pero a ver qué pasa.
El miércoles ya veremos.
Y el 25 de marzo de 2015, el padre de Denise, Mike Huskins, recibe una nota de voz de su hija. La nota de voz decía que estaba bien, que estaba a salvo y que estaba cerca de casa de sus padres en Huntington Beach, que está a 600 kilómetros de donde la secuestraron.
Me meo.
Y los secuestradores que... bueno, dijo que los secuestradores la acababan de dejar ahí y que estaba bien y que vinieran a buscarla.
Madre mía, ¿qué está pasando? No entiendo. O sea, alguien tiene que acabar muerto, ¿no? O porque yo siempre me hago ilusiones con tus casos en plan de ay, que no muere, que no muere, que no muere. Y luego me
decepciono. Que, no, que sí, que no, que sí. Yo jugando a eso todo el día.
Que no es un juego, que se muere gente de verdad.
Ya, pero... ya, ya, pero... A ver, yo te lo tengo que explicar de una forma que no sí, te diga... Sí, sí. Este es un caso en el que tal se muere y tal sobrevive. Pues vaya gracia. Cuando el padre recibió esta llamada, no estaba cerca de su casa porque estaba en Vallejo intentando encontrar a su hija. Así que le dijo a la poli dónde estaba Denise y fueron todos corriendo hacia allí para ir a buscarla. Cuando llegaron, Denise estaba dentro de casa de sus padres, ahí, sana y salva, sin ningún rasguño y sin nada. Estaba bastante aterrorizada, seguía en shock.
¿Cómo había entrado en la casa de sus padres?
Esa era una de las preguntas.
Ah, vale.
Estaba bastante en shock, pero bueno, sin más. Los investigadores de Vallejo junto al FBI organizaron una entrevista a Denise, pero no en ese momento, sino que esa misma tarde tenía que coger un vuelo de vuelta a su casa, de Huntington Beach a su casa, y allí pues la interrogarían y verían a ver si pueden encontrar información sobre lo que ha pasado.
Sí.
Hicieron un comunicado al público en el que insinuaron que seguían viendo cosas un poco rarunas en el caso.
Es que es muy raro. Es que no sé qué pensar, quiero que no sea Aaron, no creo que sea él, y si es él no ha tenido... O sea, comunicación directa, ¿no? Seguramente habrá contratado a alguien. Pero que es que no entiendo. Esto de cogerla y volverla a soltar sin recoger dinero no tiene ningún sentido.
Yeah. A la familia le enfadaba un montón esto de que la policía fuera insinuando que todo era mentira, que todo era un engaño. Le molestaba un montón. Y decían que cómo se atrevían a insinuar que eso no había sido un secuestro real, que su hija lo había pasado muy mal, etc, etc. Pero la policía, pues, por ejemplo, no solo por la cifra esta del rescate, sino que le parecía que todo era demasiado película de Hollywood.
Ay, 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 ay.
Entonces estaban como un poco rarunos. Esa misma noche, unas horas después de que Denise apareciera, los detectives anunciaron que Denise no había cogido el vuelo de vuelta a casa. En el que tenía.
¿Y por qué lo anunciaron?
Porque era clave para la investigación. O sea, ella tenía que volver a casa para que la pudieran interrogar, sí. Y ella decidió no presentarse y no coger el vuelo que tenía que coger.
Vale. Bueno, pues es que acaba de pasar por algo traumático. ¿Y vosotros?
Pero para ellos eso fue la gota que colmó el vaso. Así que hicieron un anuncio público diciendo que no había sido un secuestro, que había sido toda una cosa organizada por ellos mismos.
¿Pueden no ser niños de 5 años con la pataleta? Hola, es muy heavy esto, ¿eh?
Hicieron el comunicado público este, que encima no solo fue como súper rápido, sino que también empezaron a decir que tenían a más de 40 policías trabajando en este caso, más de 100 personas ayudando en un caso que no era real, que había hecho que toda esta movida había hecho que no se pudieran centrar en víctimas de verdad.
¡Qué mierdas! O sea, me parece súper fuerte esto. No sé si será verdad o no al final, pero es que no puedes decir esto si no lo sabes.
Ya. La cuestión es que al final del comunicado pedían que, por favor, Denise y Aaron se disculparán públicamente con la comunidad de Vallejo.
Bueno, en fin.
Y al día siguiente, el 26 de marzo de 2015, la familia de Denise también hicieron un comunicado público diciendo que era mentira, que el secuestro era mentira.
¿Qué está pasando?
Contradiciendo a la policía. El tío de Denise, Jeff Kane, dijo que estaban difamando contra su sobrina y que Denise estaba muy hecha polvo y esa era la razón por la que no había querido coger el avión.
Porque... es que es como lo más lógico.
Sí, que quería estar cerca de su familia. Claro, su familia vivían todos en Huntington Beach.
No, es que acabas de pasar porque acabas de pasar y vas a tener que coger un vuelo tú sola. Sí. Y irte otra vez donde te secuestraron. Pues no, gracias. Es que vayan ellos. Es que no entiendo cuál es el...
No lo sé. Creo que porque como el caso se inició en Vallejo...
Sí, entiendo que tienen que investigarlo ahí, pero no creo que sea que no se muera nadie si cogen ellos el vuelo en lugar de ella.
Bueno, supongo que por divisiones es más complicado todo esto.
Vagos.
Los días siguientes hubo bastante peleas súper públicas entre la policía, la familia de Denise... Todo estaba como en todos lados de revistas de salseo. Todo era súper público, pero porque lo estaban haciendo entre todos muy público. La policía fue la primera que empezó a sacar comunicados como claro. Quien... En fin. Pero el 31 de marzo de 2015, los secuestradores volvieron a contactar con un diario.
Es que no entiendo qué está pasando, pero los secuestradores viéndolo desde lejos, en plan de... Aquí hay salseo y quiero estar y quiero yo en meterme. Medio.
Sí. El San Francisco Chronicle recibió un mail de 12 páginas. El Los Angeles Times recibió un manifiesto de 19 páginas.
¿Estáis bien?
Madre mía, alguien tenía ganas de hablar.
Ya ves.
Y todo esto, según ellos, era para demostrar que el secuestro había sido real.
Es que...
Y pidiendo que la policía se disculpara.
Encima, es que no puedo... O sea, lo habían hecho tan bien ahí, ellos con el audio grabado, con la musiquita tranquilizante... Con todo súper bien cuidado y dicen, oye, ¿qué me vas a decir?
A mí no me vas a quitar el mérito.
Hombre.
Bueno, los mails fueron enviados desde direcciones rollo hatchkinkidnapping@hotmail.com, que sería el secuestro de hatchkin@hotmail.com, o nobody@nowhere.com. Increíble. Y los secuestradores decían que eran secuestradores, pero que eran rollo Ocean's Eleven.
Vale.
En castellano creo que es La Gran Estafa, ¿no?
Ni idea.
Bueno, o en Latinoamérica. Pero que eran como Ocean's Eleven en la vida real. Que eran ese tipo de caballeros, decían.
Sí, claro. Igual.
Es que no puedo.
¿Qué está pasando?
También decían que querían una gran suma de dinero a cambio de dejar la vida criminal de robar coches y casas. Y que el secuestro de Denise había sido un secuestro de práctica, como de prueba.
Es que no tengo palabras.
Es que...
Qué surrealista tener que leer esto. ¿Te imaginas la persona del diario que recibió esto?
Encima este diario debería estar... Mira, ya hemos lidiado con el Zodiac. Ya con ves. Todos los Zodiacs wannabe. Por favor, dejadnos en paz. Envíaselo al
Queremos ser un diario, no una revista de prensa.
No, y parad de enviarnos cartas. Envíaselas a la policía.
Ya.
También dijeron que Denise no era a quien tenían pensado secuestrar, pero que igualmente la secuestraron para seguir con el plan. Explicaban que el rescate era menor de 10.000 euros porque era el límite en el que los bancos pedían que los ingresos se reportaran al gobierno. Como diciendo, vale. Lo teníamos todo muy pensado. Dijeron que se sintieron fatal cuando descubrieron que Denise no era la víctima que tenían en mente, pero que era una misión de entrenamiento que tenían que cumplir. Y que como se sentían tan mal, pues decidieron dejar libre a Denise.
Pero no han dicho ya que era de prueba.
Sí, pero que al final la dejaron libre sin nada.
O sea, que de prueba quería decir que la iban a matar igual.
No, de prueba era que querían ejecutar el secuestro.
Vale, luego pues lo que
hicieron. Sí, pero se dieron cuenta de que no era la persona a la que querían secuestrar y dijeron... Ay, bueno, pues va, la dejamos ir, sin más.
Vale.
También, esto te lo leo literal, dijeron... No podemos soportar ver a dos personas buenas siendo culpadas por la policía y los medios de comunicación. Cuando Denise y Aaron deberían haber recibido apoyo y empatía.
Estoy de acuerdo, pero es como...
Eres un secuestrador, tronco. ¿Qué le tienes que decir a la gente? ¿Cómo tiene que ser?
¿Por qué tienes ese punto de vista? O sea, no sé.
Dijeron, somos responsables del sufrimiento de las víctimas y lo menos que podemos hacer es presentarnos para probar que no están mintiendo. No hacía falta, realmente no hacía falta.
Es que esto, es que imagínate que yo qué sé, que una chica dice que le había violado un hombre y el hombre sale diciendo, vale, pero creedla porque es verdad, ha sufrido.
Porque claro, soy yo, sí, increíble. También explicaron cómo habían llevado a cabo todo el secuestro, que habían hecho agujeros en las ventanas para poder quitar el pestillo de casa de Denise y Aaron, y que habían entrado con pistolas de plástico con punteros láser pegados para simular que eran... Encima he leído que eran pistolas de plástico de agua. Que yo no entiendo qué modelos hacen en América, pero las que tenía yo de pequeña...
Son bastante obvias, ¿no?
Era verde neón con amarillo neón con la punta rosa, sí, con sí. El depósito de colorines también. Increíble. Y por último, pedían pues que la policía se disculpara.
No sé qué va a pasar con este caso, no sé dónde va a ir esto.
La policía, cuando leyó los 18.000 páginas de mail y viendo la cantidad de detalles que daban, que solo sabían o Denise o los secuestradores, pues empezaron a decir, uy, quizá la hemos cagado. Y rectificaron.
Yo creo que en todo este tiempo han creído que eran ellos mismos.
Sí.
Pero no tenían pruebas tan definitivas como este mail. O sea, este mail, a mí es lo que me haría pensar, hostia, igual sí que son ellos.
No, pues es al revés.
Pues no lo entiendo.
Ellos dijeron no, porque...
Porque qué secuestrador sentiría tanta empatía para... es que no tiene ningún sentido.
Ya, yo no entiendo muy bien. Todo el rato pensaban que había sido una falsificación que habían hecho ellos mismos para obtener fama, para obtener reconocimiento, para que se hablara de ellos.
Mm.
Pero reciben un mail de 18.000 páginas en uno de los diarios más grandes del país y dicen, uy,
pues y encima el mail en plan súper de parte de la víctima,
sí.
que no tiene ningún sentido.
Es raro, raro. Bueno, pues dijeron, no, nos hemos equivocado, no es un engaño como habíamos pensado, ha sido, pues por pura casualidad, un crimen muy peliculero. Pero, por desgracia, aunque se aferraran a esto de que no había sido un engaño, no tenían ni ningún sospechoso ni ninguna pista por dónde tirar. Y ahí se quedó.
¿Cómo que ahí se quedó?
Pero, el 5 de junio de 2015, los policías de Alameda County recibieron una llamada reportando que alguien había entrado en casa de unas personas en North Terracina Drive. La persona había entrado a la casa y había intentado atar a la mujer y al marido de una pareja. O sea, una señora y un señor. Uh-huh. Pero el marido se había resistido y había empezado como a pelearse con la persona mientras la mujer salía corriendo para llamar a la policía. Que la verdad, increíble. Que esta estrategia, estos dos, maravilloso.
Ya, increíble.
Jackie Chan, no
que, lo conocemos. O sea, el señor es... Vaya
sí, sí,
arte, ¿no?
Se lía, hostia.
Porque encima no era una persona.
Aquí era una persona.
Solo. Ah, ¿solo era una persona?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Dijo, le puedo. Te puedo y te lo voy a demostrar que te puedo. El señor que había entrado a la casa salió corriendo, obviamente porque oyó a la mujer llamando a la policía, pero mientras salía corriendo se le cayó el móvil en el pasillo de la casa.
Vale, va, venga, va. Quiero saber quién es.
Se puso más lerdo. Se puede. Y relacionaron el móvil con Matthew Mueller.
Vale, pero por un momento pensaba que ibas a decir, y el fondo de pantalla era Denise.
¿Te imaginas? Hubiese molado más. No, pero Matthew Mueller era una persona que vivía en una casa que era de sus padres en Orangevale, Sacramento. Y la policía fue a la casa, obviamente, lo primero que hicieron. Pero cuando llegaron, encontraron una casa completamente vacía, con el buzón como petado de correo, como si nadie hubiese vivido ahí en mucho tiempo.
Vale.
3 días después, los sheriffs de Alameda encontraron a Matthew y lo arrestaron en su casa de South Lake, que se ve que tenía otra casa. Muchas propiedades, veo yo aquí.
Ya ves, qué bien que vive Matthew.
Sí.
Nos dé una a nosotras.
Matthew le dijo a la policía que había servido en el ejército de 1995 a 1999 y que, como consecuencia de esto, sufría brotes psicóticos y que en 2008 los diagnosticaron con trastorno bipolar.
Vale.
Aparte de eso, Matthew había ido a Harvard de 2003 a 2006.
Joder.
Y que de 2006 a 2009 había dado clases ahí como ayudante.
Vale.
O sea, Matthew no era cualquier persona. No cualquier persona entra a Harvard. Yo no
ya, y no cualquier persona da clases en Harvard, sí. También.
Los polis dijeron, vale, pues este es el señor blanco y en botella que ha entrado en la casa de la pareja. Y tras semanas de investigar se dieron cuenta de que también podría estar relacionado con el secuestro de Denise. Por ejemplo, el método de entrar a la casa era muy similar en los dos casos. El tema de agujeros en las ventanas, quitar el pestillo y todo esto.
Sí.
También, al registrar la casa de Matthew, encontraron un coche robado y dentro del coche había objetos que encajaban con objetos que Denise había descrito de cuando había estado secuestrada.
Vale.
También encontraron pistolas de plástico con punteros láseres enganchados, igual que...
Hola, Matthew, ¿qué tal?
Gafas de buceo con las lentes tapadas.
Vale.
Matthew...
Necesito explicaciones.
No piensa mucho.
O cuando... piensa demasiado, en realidad.
No sé.
Es bastante, como, detallista,
sí,
¿no?
Eso sí. Bueno, cuando investigaron su móvil, encontraron que tenía guardada, como en el Maps, la dirección donde había dejado a Denise, en casa de los padres, en casa de sus padres. Así que viendo la cantidad de información, es que yo creo que no les han dado un caso tan blanco y embotellado.
No, claro, es súper obvio.
Pues arrestaron a Matthew por el secuestro de Denise, pues dando la veracidad que le faltaba al secuestro de que realmente sucedió, porque este señor no estaba para nada relacionado con Denise ni con Aaron. Más tarde, no sé muy bien cómo encajar esto, porque Denise dijo que había sido abusada sexualmente 2 veces por uno de los secuestradores y que estos abusos habían sido grabados para usarlos contra ella si reportaba algo del secuestro. Pero no entiendo muy bien. Es que no me encaja en nada con toda la película general.
No, y aparte, evidentemente no vas a denunciar el secuestro porque ya está denunciado.
Claro.
¿Qué vas a decir?
¿Y a dónde? No sé.
O sea, no sé.
Y tenían planeado dejarla libre en algún momento, no sé, era muy extraño. También se descubrió más tarde que los secuestradores habían intentado contactar con Aaron para darle instrucciones sobre el rescate. Pero el móvil de Aaron lo tenía la policía.
Vaya.
No para monitorizarlo, sino que lo tuvieron apagado todo el rato. Eso yo creo que también ayuda un poco a él. ¿Cómo la dejaron ir sin nada? Porque
no podían contactar con la única persona que querían contactar.
Y de hecho a Aaron le dijeron, te vamos a contactar en el móvil para darte instrucciones de que el rescate.
Tía, que la podrían haber matado, es muy heavy.
Es que esto mirando atrás dices...
Puede ser, o sea, pueden ser más incompetentes. ¿Cómo una persona te viene y te dice, han secuestrado a mi novia, me han dicho que me contactarán para la recompensa? Tienes su teléfono y lo tienes apagado todo el rato.
Sí, es...
Es que eso es lo que me molesta cuando, o sea... Que tiene una teoría, vale, tú tienes la teoría de que ha sido él y que es mentira, pero no puedes estar al 100% seguro, entonces no puedes cerrar puertas tan obvias como dejar el teléfono cerrado.
No, es a mí me ha puesto los pelos de punta.
Es que la podrían haber matado.
La
en plan,
matado
de no me habéis contestado, pues la chica está muerta.
Sí,
y me piro a hacer el siguiente secuestro.
Sí. Más tarde, Matthew, para justificarlo todo un poco, dijo que había tenido un brote psicótico como efecto secundario de una vacuna que se había puesto.
Matthew dando argumentos a los antivacunas.
Es que tú
Matthew.
Te crees.
No,
Matthew,
hombre, no.
Quizás son las
que tú eres
consecuencias
listo.
De la guerra, tronco, ¿sabes? De cuando estuviste en el ejército. Eso te lo puedo semicomprar.
La vacuna.
¿Pero una vacuna? ¿Qué dices?
Es que me pincharon de la vacuna de la gripe.
Eso te iba a decir. Es que me puse la vacuna de la gripe y ahora soy un psicópata. Tenía un brote psicótico.
No lo digamos muy alto que de repente los antivacunas añadirán a la lista de cosas que hacen las vacunas.
¿Te imaginas el médico? Bueno, a mí me ponían cada año porque como fui asmática de pequeña y tuve bronquitis y tal y estuve ingresada, me ponían cada año la vacuna de la gripe. Me llamaban para que fuera y ponérmela. ¿Te imaginas? Bueno, los efectos secundarios son no sé qué, no sé cuánto, brote psicótico. Puede secuestrar a alguien. Increíble. Y bueno, el apunte final, que no me lo creo yo ni nadie, es que Matthew dijo muchísimas veces que él había cometido solo el secuestro, que no había nadie más.
Lo ha dicho ella, ¿no? Que era más gente.
Sí. O sea que Matthew...
¿Pero y por qué?
Cuéntanos. ¿Qué tienes en mente, Matthew?
Ya está. ¿No tienes nada más que decirme?
No tengo nada más que
decirme. ¿Pero y el motivo? Necesito... Es que es todo
el
muy
obvio. El brote psicótico, la vacuna, tía. La vacuna,
pero
dijo,
eso no es un motivo.
Sí, según él, sí. Bueno, ¿te sirve mejor cuando alguien dice es que me ha hablado Satán y me ha dicho que mate a gente?
No, pero que... Bueno, pero es que, a ver, no entiendo.
Yo creo que esto es un poco el caso que hemos hecho como 6.000 veces en diferentes versiones, que es en plan, persona con poder, lista, quiero demostrar que soy el más listo. Pues voy a hacer el secuestro perfecto.
¿Pero y por qué no lo dice?
Que la primera vez, maravilloso, si se hubiese quedado en su casa...
No le hubiera pasado nunca nada.
No, ya. Es porque luego lo intentó hacer y no sé si lo hizo solo. Sí, bueno, lo hizo solo porque entró a la casa solo. Y el lerdo, es que ¿cómo se te cae el móvil en medio de un secuestro? Es que eres tonto.
Es que ¿por qué llevas el móvil?
Ya, es que de primeras.
Bueno.
Y para que te llame ahí...
O sea, me alegro porque no ha muerto nadie. Y eso siempre está bien.
Sí, eso está guay.
Pero
también te digo que toda la narrativa que se creó de odio contra Denise y Aaron, a la gente le vino de coña para sacar su mierda. Hay fotos de paparazzis de ella de todos lados, como diciendo, mira la mentirosa, porque ella misma ha creado la historia del secuestro y es una actriz, no sé qué.
Y lo del segundo secuestro fue meses después solo, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Que al menos no tuvo que vivir con ello años, porque es que la gente es muy pesada.
Ya, pero hay gente que sigue con las suyas, ¿sabes?
Pero vamos a ver.
Siempre pasan estas cosas.
Ay, es que...
Es que quizá fue Matthew, pero lo contrataron y yo...
Eres tonto.
Lo eres.
Te gusta ser tonto.
Le gusta. Es que...
Qué rabia la gente, de verdad. ¿Tú piensas que tienes que joderle la vida a esta chica?
Que ya se la han jodido.
Por sufrir un secuestro.
Sí, ya se la han jodido. Porque ya se la han jodido porque ya ha sufrido una situación traumática y encima el público te conoce y seguro que hay gente que luego ni se entera del desenlace, ¿sabes?
No, claro,
o lo ignora
seguro,
en su cabeza.
Seguro.
Y debe estar en plan, esta es la que se autosecuestró, la tonta.
Es que es muy típico que la gente escucha un dato y se quedan con ese dato y ya no me vengas a cambiar la historia, que yo he leído esto.
Pues, lerdis, lo son.
No sé, no estoy impresionada con Matthew. Podría haber hecho cosas mejores con su vida.
Hombre, dirás, muchas.
Tonto, que eres tonto.
Es que me gusta más cuando hay las teorías de alguien se cayó del columpio, ¿sabes?
Me caí del columpio y ahora tengo brotes psicóticos.
Es que los traumas de la guerra, vale.
Sí,
vale.
Sí, sí. Pero un brote psicótico por una vacuna. Es ahora que... alguien vendrá a decirnos, sí, puede pasar el 1, el 0,08% de personas. No.
Vale, y el 0,08% de personas...
Tiene brotes psicóticos... Joder, no sé hablar. Tiene brotes psicóticos y secuestran a gente.
Vale, es que esa es mi pregunta. ¿Verdad que no?
No.
Ahora, de verdad, como este caso me vengáis a explicarme cosas que no he pedido que me expliquéis, ya me voy a enfadar. Me da igual cuando la gente nos da datos que aportan a la historia, pero vamos a ver, este tío es un sonado en la cabeza. Es un... No sé cómo decirlo, me sale el catalán. Es un pirao. Que no me vengáis a explicar que es un pirao y ya está, y actuó con más gente. Esto es una cosa organizada. Simplemente lo pillaron a él por tonto.
Y por... sacó la primera excusa tonta que tenía de la manga,
sí.
Y ya está.
Y ya está, que no me expliquéis historias.
Las vacunas no hacen esto, gente.
Vacunad a vuestros hijos,
sí.
Y a vuestros perros y a vuestros animales en general, por favor. Sobre todo perretes.
Ay, en fin, es que la clase de personas que no creen en las vacunas es otro nivel de persona.
A mí no
de
me
humano.
Cabe. Espero que si alguien nos escucha y no cree en las vacunas, es que te diría que lo siento, pero...
No lo siento.
Pero creo que no lo siento.
Es que no... Es que es otro nivel.
Es otro nivel.
Y es un nivel inferior.
Sí.
Bueno,
eso. Que me ha parecido interesante el caso. Por eso he dicho, vamos a hacerlo. Y hacía mucho que no hacíamos...
Es
bueno, no hacía tanto que no hacíamos uno que no moría nadie. Porque tú hiciste el de Jenny.
Es verdad.
Que no moría
sí.
Nadie. Pero bueno, mira, de vez en cuando así, ¡pum!
Está bien.
Está guapo.
Vale, pues vámonos con mi historia.
Venga.
Yo hoy os vengo a hablar de un caso también bastante peculiar.
Peculiar, me gusta.
Os voy a contar la historia de Mary Morris.
¿Qué te gustan a tú las Maris, eh?
¿Por qué?
Porque has hecho muchas Maris, ¿no?
¿Cuáles?
Hiciste la Maribel... Hiciste... Hay otra que se llamaba Mari. Déjame pensar. Ah, no me sale. ¿Has hecho Maris?
No la recuerdo yo, lo siento. Maris.
Vaya.
Del mundo. Por el propósito del caso, os digo como el segundo nombre. Se llama Mary Lou Morris, ¿vale?
La Mary Lou.
Sí, la Mary Lou.
Es Mary Luz, en realidad. La Mary Lou.
Vale, pues Mary vivía en Houston, Texas... Y trabajaba de prestamista en el banco Chase Bank.
Muy bien.
Tenía 48 años y estaba felizmente casada con Jay Morris.
Uy, las biografías ahí, pim, pam, a la mierda.
No, no hay más. O sea, ya sabéis que nos gusta a veces pues decir como la infancia y tal, pero hoy vamos...
Al grano.
Sí.
¿Qué es a gusto, mi gente?
Mary era una mujer amada pues por toda su comunidad. Era una señora muy amable con todo el mundo y nadie tenía nada malo que decir de ella. Nunca.
Típica mujer de Houston, Texas.
Sí. El 12 de octubre del año 2000, Mary se levantó y pues un poco antes de las 6 de la mañana ya estaba despidiéndose de su marido y yendo a trabajar como cada día. Durante ese día su marido la llamó varias veces, pero no le contestaba el teléfono. Jay al principio, pues la primera vez o así, pensó, vale, pues estará trabajando. Pero iba pasando el día y no le contestaba y no le contestaba. Y a las 5 de la tarde se empezó ya a preocupar en serio y llamó a su jefe. Y le dijeron en el banco que Mari no había ido a trabajar ese día y que tampoco les contestaba las llamadas.
Hasta ahora pues, se parece un montón al caso de Sherry y Rasmussen que hicimos.
Sí.
Muchísimo.
Bueno, de hecho pasó exactamente lo mismo.
Es lo mismo, por eso te lo digo.
Entonces ya Jay sabía que eso no era típico de su mujer, no iba a desaparecer de un día al otro y no iba a faltar al trabajo, así que ya directamente fue a la policía y la reportó como persona desaparecida.
Me parece maravilloso.
Más o menos al mismo tiempo que Jay estaba en la policía reportando esto, un conductor que pasaba por la carretera a unos 4 kilómetros del rancho de Jay y Mary. ¿Mary? No, Mari. Reportó que había un coche parado como al lado de la carretera apartado del que salía humo. Se ve que más pronto ese día, sobre la mañana, alguien había llamado a los bomberos diciendo que había un coche que salía humo. Pero por alguna razón que no entiendo, los bomberos entendieron que era como un fuego controlado que se estaba pasando y no fueron a verlo.
Oye, mira, bomberos, llamo porque hay un fuego pero que lo tengo controlado, ¿vale? Venga, buen día.
No sé, es que no lo entiendo, no sé. Igual le preguntaron, no sé, ¿hay llamas? Y dijo no. Y entonces dijeron, vale, pues no vamos. No,
qué
es
extraño
que no,
todo.
Bueno, pues cuando la policía por fin fueron a verlo, encontraron un coche quemado y dentro un cuerpo. Había sido cubierto en gasolina y pues quemado, por lo que de entrada fue irreconocible. Más tarde, a través de informes dentales...
Siempre, ¿eh? Qué fuerte.
Siempre. Confirmaron que era Mary Morrins. Pero, como el cuerpo estaba quemado, no pudieron averiguar la causa de la muerte.
Esto me revienta, ¿eh? Y por eso me da mucho miedo. Sí que es verdad que a veces hemos hablado de escalas de miedo, de, por ejemplo, ahogado, terrible, uno de mis mayores miedos.
Como ahogado en plan en el agua, dices.
Sí, uno de mis mayores miedos. Y quemado a veces pienso, no está en mi top X de cosas que más miedo me dan, pero es que luego dificultan un montón las cosas.
Sí,
es y parece una que, bueno, quizá yo, hasta que no llegan casos así, no soy consciente de el daño que puede hacer el fuego a un cuerpo humano, ¿sabes? No lo pienso activamente.
Si te paras a pensarlo, es súper lógico, pero es verdad. Es como que lo tienes apartado en la cabeza.
Sí.
A mí me pasa como tú. Para mí, si me dijeran en plan, ¿cuál es tu temor número uno? Primero sería un avión. Y luego sería morir ahogada en el agua. O sea, no sé, me da como muy, 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 muy mal rollo.
A mí también.
Pero seguro que tiene que ser muy heavy morir quemado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene que ser súper heavy. Bueno, pues a la policía le pareció extremadamente raro que en el coche hubiera cosas de valor, porque de hecho ella aún tenía joyas encima.
Claro, era su coche encima.
Sí, sí, sí. Pero que el asesino solo se hubiera llevado el anillo de casada y el bolso.
Es que está claro que no es un robo.
Díselo.
Es que está... A ver, vamos a ver. ¿Qué robo? ¿Quemas a una persona?
Encima al lado de la carretera, que tampoco es la carretera
es
más desierta del
mundo. Es
que
es eso. Si me dijeras, es un callejón sin salida... Bueno, tampoco podían analizar mucho el cuerpo, pero yo qué sé, ha intentado robarle con un cuchillo y no. Pero es que es en medio de la carretera, alguien había visto el coche ardiendo. Es raro, ¿no?
Es muy raro, la verdad.
No paro de pegarle el micro, lo siento.
Este asesinato, la verdad, es que impactó muchísimo a los que la conocían. Hombre. Porque, como ya os he dicho, no se entendía. Nadie entendía cómo podía haber pasado eso, porque a ella... O sea, ¿quién le haría algo así? Es que no encontraran el motivo, básicamente.
Qué desesperante. Encima, normalmente en estos casos sí que es verdad que tardan como más en encontrar el cuerpo o en relacionar un cuerpo que tienen con...
Sí.
Pero fue todo como muy rápido, ¿no?
Bueno, no sé cuántos... Sí, yo creo que fue rápido.
Es que tiene que ser
bueno,
como...
Bueno, sí, claro, porque el cuerpo igual costó identificarlo un poco más, pero si el coche era el que era y...
Pero igualmente que a veces se tardan semanas o lo que sea, y tienes semanas que yo creo que tu cabeza se aferra un poco a la esperanza, pero una parte de tu cabeza debe
lo
estar
asumiendo.
Como asumiendo que esa persona puede ser que...
Pero el marido tal cual llegó a la policía...
Es que es eso.
Sí.
Llegar y el mismo... Bueno, no el mismo día, pero que en unos días te digan, no, es que mira, ha sido esta persona, ha muerto quemada, no sé qué, ¿sabes?
Ya. Bueno, pues la policía investigó al marido... Y investigó también a su ex marido. pero ambos no tenían ningún motivo, ningún, o sea, tenían coartada y no, no había por dónde cogerlo.
Si el marido fue a reportarla, pero eso no es tampoco, porque hemos visto gente que va
en plan de lista.
No está, pero luego han sido ellos.
Al día siguiente, el diario Houston Chronicle, hoy estamos de diarios, recibe una llamada anónima. Y la llamada dice, era una voz de un hombre, y dijo, es la Mary Morris incorrecta, y colgó.
A ver, espérate, que recapitulo. Una persona llamó al Houston este a decir que era la incorrecta.
Sí.
Vale.
Vale.
Al día, es que vale.
Sí.
No sé por qué se me han cruzado los cables ahí. No sé por qué.
Bueno, pues eso es todo lo que tengo sobre Mary Lou Morris. Mary Lou Morris. Y ahora os presento a otra persona. A Mary McGuinness Morris.
No necesito esto.
La segunda Mary era una enfermera de 39 años. Había tenido una carrera profesional muy importante en una empresa industrial. De hecho, llevaba varias clínicas. Ella era directora. Mary estaba casada con Mike Morris y tenían una hija. Y también era de Houston, Texas.
¿Pero los Morris estos eran familia?
No. No tienen ninguna relación las dos familias entre sí.
Digo, ahora para que sea el hermano, el Jay este, ¿se llama Jay? El marido
de la primera. Sí, el marido de la primera.
Jay y el señor, digo, porque vaya familia de desgraciados. Y vaya familia de casarse con gente del mismo nombre.
Sí. Pues no.
No, vale. O sea, no eran se dos Morris, ¿no?
Creo que es una ciudad bastante grande, Houston,
sí,
¿no?
Sí, lo es.
Y no, eran dos mujeres que vivían en Houston y se llamaban igual.
Venga.
Mary era, la segunda Mary, era una persona muy social, se llevaba bien con todo el mundo siempre y en la clínica, por lo general, pues también. Pero había un compañero de trabajo que se llamaba Duane Young que no la hacía sentir precisamente segura. De hecho, Mary el día 12 de octubre... O sea...
¿El mismo día?
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, el 12 de octubre.
¿Del mismo año también?
Sí, el mismo año. Ese día se encontró su oficina como hecha mierda, como revuelta, como si hubieran tirado cosas o, intentado encontrar algo. Y no le habían robado nada, pero sus fotos estaban del revés y había una nota que ponía muerte a ella.
Vamos a ver. Vale, primero de todo, esta señora no fue a reportarlo, entiendo. Vale.
Ah, espérate. Mary directamente sospechó de Duane.
Hombre.
Y le dijo a su mejor amiga, a Lori Hemmel, que creía que este hombre podría hacerle daño. Así que ese día, al volver a casa, con el miedo un poco en el cuerpo, Mary le pidió a su marido que le enseñara a utilizar el arma.
¿Oh?
Y que quería tenerla en el coche para protegerse por si acaso.
Y puedes ir a la poli y decirle, esta persona me ha amenazado. No sé, o decirlo a tu superior... Bueno, ella era como dueña, ¿no?
Sí.
Pues échalo a la calle.
Entonces su marido le enseñó, le dejó un arma debajo del asiento del copiloto, que estaba registrada al nombre de él, pero bueno, se la dejó a ella. Y al día siguiente despidieron a Duane.
¡Hombre!
Y él montó una escenita y se fue.
Bueno, a tu casa, a llorar a la lloraría.
El día 16 de octubre, 4 días después del asesinato de Mary la primera... Lori, la mejor amiga de Mary la segunda, es que nos vamos a liar con tantas Marys.
Mary la 1, Mary la 2.
Exacto. Lori, su mejor amiga de Mary la segunda, fue a visitarla a la clínica ese día para que le dieran la vacuna de la gripe.
Ah, mira, ya está, ya lo tenemos.
El diario, la vacuna, es que no paramos, Mary le dijo que le quedaban pues un par de cosas para hacer en la clínica y que luego iría a hacer 4 recados y se iba a casa. Un poco más tarde, Mary llamó a Lori y le dijo que estaba en el súper comprando, pero que había un hombre que le estaba como dando mal rollo.
No.
Supongo que Lori le preguntó en plan, vale, ¿y qué vas a hacer? Y le dijo, pues mira, voy a acabar de comprar, vuelvo a la oficina porque tengo que como fichar, que me voy, y me voy para casa. 12 minutos después de esta llamada, la policía recibió una llamada de emergencia de Mary la segunda.
Vale.
No se sabe mucho sobre esta llamada porque no quisieron hacerla pública, pero no quisieron hacerla pública porque en la llamada Mary está siendo atacada.
¡Qué horror! Mira, y una de las cosas que más angustia me da es la gente que trabaja en emergencias.
Tiene que ser horrible.
Bueno, están súper, obviamente, sí, cualificados, sí, claro, claro, para trabajar ahí y preparados mentalmente para recibir lo que sea. Pero, buah.
Es increíble, o sea, tiene que ser
yo
horrible.
Yo no dormiría por las
la
noches.
La presión, el, en plan, depende de lo que hagas o lo que digas.
Yo no dormiría por las noches, te lo digo en serio. Y sobre todo con ciertas cosas que oyes, no, es que no.
No sé, es que no sé cómo tiene que ser, pero yo no creo que puedas trabajar en un trabajo así mucho tiempo.
No lo sé, la verdad. O eso, o estás súper preparado mentalmente y tienes como una capacidad de desconexión mental increíble.
Pues que no sé qué tanto preparado puedes estar
eso
para
sí, yo
esto.
Creo que envejeces 18 años cada día de trabajo. Porque la
yo
presión...
creo que lo lógico en un trabajo así sería que hubiera mucha rotación.
Ya, pero no sé.
Bueno, pues la policía acudió a su ayuda en cuanto pudieron localizarla, pero ya era demasiado tarde. A Mary le habían pegado y le habían disparado en su coche. Se supone que el asesino intentó que pareciera un suicidio porque lo hizo con la misma arma que ya tenía debajo del asiento y la dejó en el asiento.
Hay que ser un poco lerdy, porque... A ver, si la has estado siguiendo, has visto que estaba llamando a gente.
Y luego que ella llamó a la policía.
Es que vamos.
No, o sea, no sé cómo no te das cuenta que está llamando a la policía.
Lo has intentado, pero te ha salido fatal.
Fatal. Y en la escena faltaba el anillo de casada.
Como la otra. Si es el tronco de este compañero de trabajo, es... vamos, el premio al lerdo del año es que se lo den, por favor.
Lleva.
Porque es que, vamos a ver, te ha tenido que echar porque has desvalijado su oficina entera, le has puesto muérete, perra, o como sea. Quiero decir, solo te falta poner un neón delante de tu casa diciendo he asesinado a esta mujer.
Pues sí, la verdad. A ver, los dos casos inicialmente no fueron relacionados.
Vamos a ver,
no
hay que ser...
Bueno...
A ver, la llamada del diario, tía.
Ya. Es que la llamada del diario...
El anillo de casada,
la
todo.
Ignoran totalmente. El primer caso, el de Mary Lou, nunca tuvo ningún sospechoso.
Vale. No entiendo, porque era...
Porque
tenía un entorno
costó,
maravilloso,
sí.
Claro.
Pero en el segundo hubo un par. La policía investigó a Duan, el compañero que le hacía moving y que la incomodaba.
Sí.
Descubrieron que había intentado varias veces hacer cosas como para desacreditarla y para hacerla quedar de lela. Pero aparte de eso y de lo de la oficina, nada más.
Vaya.
Y el otro sospechoso, y la teoría que todo el mundo apoya, es que fue el marido.
Ya empezamos.
Se ve que Mary, la segunda, y su marido Mike estaban teniendo problemas. Mike tenía sospechas de que Mary le engañaba con un amigo de la familia. Y de hecho, unas semanas antes del asesinato, los cogió a los dos por banda y les dijo, en plan, los acusó. Y les dijo que le dijeran la verdad a la cara. Y los dos lo negaron completamente. Y se ve que él, supuestamente, les creyó.
Vale, o sea, ningún
se quedó
problema en eso,
tranquilo,
quiero
en teoría. La policía sospechó mucho de Mike porque se negó a pasar un test en el polígrafo y no dejó que la policía hablara con su hija.
¿Su hija cuándo es adolescente?
Adolescente, no se la da.
Bueno, eso lo puedo ver cuestionable.
¿Lo de la hija?
Sí, porque quizá no quieres
sí,
que tu hija
igual
esté
no quieres
involucrada
que esté, exacto, en
en
la muerte de su madre.
Eso lo entiendo.
Además descubrieron que Mary tenía un seguro de vida de $700,000 y él era el beneficiario.
Ya empezamos.
La cosa es que Mike, cuando ocurrió el asesinato, estaba en el cine con su hija.
O sea, no fue Mike.
Pero la teoría es que Mike había contratado a un sicario para matar a su mujer.
Mira, otra vez.
Las razones para creer esto, bueno, hay varias.
Bueno, claro, lo de que se había equivocado de Mary, está clarísimo.
Mike llamó a su mujer 2 horas después de que ella llamara a los servicios de emergencia, o sea, igual pues 1 hora y media después de que muriera. Y según la compañía telefónica, la llamada pasó.
Entró, sí.
O sea, la llamada se cogió y duró 4 minutos. Mike dijo que esto era un error, que él había llamado y había dejado sonando por si contestaba. Pero la compañía dijo que si hubiera sido eso y no se hubiera cogido la llamada, no se hubiera registrado como una llamada.
Claro. Vale, retiro el premio al lerdo del año del otro y se lo doy al sicario que mató a esta mujer.
Tela. Entonces, pues la gente cree que quien contestó el teléfono fue el sicario. Pues
la venga, para adelante, celebración.
Rollo, mira, ¿qué ha pasado? Está muerta. El hecho de que el anillo de boda no estaba también apoya la teoría, porque es como algo, se supone que los sicarios hacen, que escoger una cosa súper personal, en plan para decir esto, pues esta persona está muerta y aquí tienes la prueba.
Bueno, como si no tuvieras el cuerpo, ¿sabes?
Ya. Pero, bueno, ¿qué tienen que ver una con la otra? Y como Sara muy bien lo ha dicho, la cosa es que la policía nunca relacionó los dos casos, porque según ellos no hay razones.
No, que va, ninguna.
Pero, pues como lo ha dicho Sara, como todo el mundo, nadie cree que sea una coincidencia que en 4 días de diferencia dos mujeres que encima se parecían físicamente, se llamaban igual, vivían en la misma ciudad, las mataran de una manera bastante parecida y encima lo del anillo.
Sí.
Se cree que el sicario pues primero mató a Marilú y se equivocó. Y 4 días después mató a la que realmente le habían contratado para matar.
Pero entonces si realmente la segunda no estaba teniendo ningún affair y el marido se creyó que no estaba teniendo ningún affair, ¿por qué?
Claro, esto de que se lo creyó lo dijo él a la policía. No, no podemos saberlo el 100% seguro. Aparte, he leído que era un hombre pues que tenía muchos celos y que siempre estaba como siendo muy posesivo y no sé.
Eso y la paguita del seguro de vida, ¿no?
Sí, seguramente. Lo del sicario sería como la única explicación. O sea, en el caso de la segunda María hay como cosas raras, pero el hecho de que fuera un sicario explicaría, sería la única cosa que explicaría lo de la primera María.
Claro.
Porque si no, no, es que no hay manera de entender por qué le pasó lo que le pasó a esa mujer. Y ambos casos, y siento mucho decirlo, pero siguen sin resolver hoy en día.
Es de la mierda. Pero no entiendo... Perdón.
No, this.
Que no entiendo por qué llamas al diario. Si fue el sicario... Me he equivocado de Mari. ¡Uf! Perdón.
De eso he leído... Claro, es todo de teorías y de lo que la gente especula. Pero que podría haber sido el marido o quien fuera que contrató al sicario, rollo sintiéndose mal en plan de hostia, ha muerto alguien que no tenía que morir. ¿Sabes?
Pero hay que ser...
En plan, para darle como algo a la familia de la otra persona, en plan, que sepas que no era...
Uf, es verdad. Ay, me cachis, me he equivocado. He matado a tu madre, mujer, hermana, hija. Ups. Me he equivocado.
Sorry, not sorry.
Pero vamos a ver, es que, bueno... Vaya sicario más lerdo. A ver, que quizás se parecían un montón y era muy difícil. Pero el coche de la primera María no ha aparecido tan lejos de... ¿su rancho?
No.
Entonces, ¿qué hacía?
Es que no lo entiendo. Si el sicario realmente lo contrató el marido, tendría que tener la información de
claro.
Saber dónde trabaja y dónde vive.
Y
no
dónde
sé
va,
qué.
Por dónde
si
se
no
mueve.
Si no fue el marido...
Y el coche que lleva,
persona,
porque no era el mismo coche.
Ya, no era el mismo coche. Si fue otra persona, igual investigó y dijo, mira, aquí vive una morir. Sí.
Eso tendría más sentido.
Eso tendría sentido. Pero es que no sé. La cosa es que esta teoría de que fuera un sicario que se equivocó no la apoyó la policía y no la investigaron nunca.
Pues venga, para adelante, muy bien.
Con Marilú nunca tuvieron un sospechoso, ya lo he dicho, y con la segunda tuvieron los dos de los que hemos hablado, pero nunca suficientes pruebas para coger ni a uno ni al otro.
Pues qué bien.
Duan, el ex compañero de trabajo de Mari, ha hablado abiertamente en sus redes sociales sobre el hecho de que sea un sospechoso y lo niega totalmente y culpa al marido.
Sí, claro, ¿qué vas a hacer?
Ya.
A ver, que no digo que sea él, pero...
Ya, es que no sé.
Tampoco tendría que haber dicho, pues yo creo que es tal, porque es que nos importa una mierda. Le has hecho la vida un infierno a esta mujer durante tiempo y le has dicho que se muera. Es que, vamos a ver, eres tonto. Es que es tonto.
Y este dato no entiendo por qué no es más relevante, pero se ve que al paso de los años, una amiga de la familia estaba pues cenando con Mike, el marido de la segunda, y con su hija, con la hija de Mike. Y se ve que la niña llevaba puesto el anillo de casada de su madre. Y la persona le dijo, ¿y este anillo? ¿De dónde ha salido? Porque se supone que no estaba. Y el padre dijo, ah, no, sí, es que al final... No lo llevaba ese día ella, lo encontramos por casa. Pero...
Raro.
Muy raro.
Muy, muy raro, de hecho.
Lo que pasa es que no entiendo porque no lo ha investigado la policía esto. Igual la persona es... No, no lo entiendo.
Bueno, quizá fue una vez y nadie más ha visto a la niña que llevara el anillo y es como muy circunstancial todo, ¿no?
Ya. Y 6 meses después del asesinato, el marido de Marilú recibió una factura de $2,000 de la tarjeta de Marilú, que la policía localizó en Galveston. se ve que se lo había gastado una chica de 16 años que se había encontrado el bolso en un parking.
Eres tonta.
Y pues lo devolvió, la investigaron pero no tenía nada que ver. Y la policía le devolvió pues el bolso, porque solo era el bolso, al marido. Lo que pasa es que el bolso no era de Marilú.
¿Cómo?
Es que no era de ella, no el
marido. Pero la tarjeta sí.
Sí, la tarjeta sí. Entonces supongo que la cosa aquí sería que el sicario, como para despistar, pues cogió un bolso random y lo dejó en otro sitio.
Qué cosa más extraña.
Y eso es todo lo que tengo.
Qué cosa... ¿Te imaginas que el bolso fuera de la segunda Mari? Sería ya...
No sé, sería muy heavy, pero me da la sensación que tendrían que haberlo comprobado, sí, ¿no? Pero bueno, como
ahora
la policía...
Digo yo que habría salido, ¿no?
La policía no creía que estuvieran relacionadas, igual ni lo miraron.
Y no ha hablado, ¿no?, la familia de Marilu.
No he visto
nada. Porque sería interesante saber qué piensan ellos. Si no quieren más dolores de cabeza, ¿sabes? Y es en plan, nos ha pasado lo peor que nos podía pasar, no queremos darle más vueltas. O si están como súper convencidos de que hay una conexión y están incluso en contacto. Lo que pasa es que, claro, ¿con quién más están en contacto? ¿Con el marido? No.
Creo que he visto que la hermana de la segunda Marilu sí que está súper convencida que fue...
¿La hermana de la segunda Mari?
Sí.
Que fue...
Que la primera la mataron por error.
Es que... No hay que ser inteligente.
Tía, imagínate morir y no eres, o sea...
No, morir por equivocación.
Y se ve que hay otro caso de un chico que pasó lo mismo. Que un sicario se equivocó y mató a la persona errónea y luego mató al que tenía que matar.
¡Qué mal! ¡Qué horror, ¿no?
La idea de sicarios es algo que intento no pensarlo.
Ya, yo también. Intento no pensarlo mucho.
Porque... ¡Qué puta locura! Que puedas contratar a alguien para que mate a alguien.
Sí. Pero bueno, a ver, que la gente lo contrata porque, ves, no se sabe nada, ¿sabes? Si fuera un sicario de mierda, se sabría quién es, al menos. Pero ya saben que lo hacen y venga, chao. Ni pruebas ni mierdas.
Ya. Yeah.
Aunque sea el mismo sicario dos veces. Venga, para adelante.
Muy heavy este caso, la verdad.
Pues sí, qué pena las Maris, la verdad, porque eran buena gente, seguro. Hmm. Tenían pinta de buena gente.
Pues sí. Y físicamente no es que se parezca. O sea, la gente dice que son iguales. No son iguales para nada. Y aparte, la primera Maris creo que tiene bastantes más años que la segunda. Y se le nota. Lo que pasa es que igual, de perfil, de lejos, tienen el cabello muy parecido. Eso es verdad.
Bueno, pero vamos a ver. Es que no me sigue sin cuadrar que estés a otro lado de la ciudad en el que no te toca estar y que vayas a por una persona que, digo yo... Es que me encajaría más que no hubiese sido el marido, por lo que decíamos antes, que tuviera poca información.
Es que eso es lo que me rompe a mí. Y aparte, el hecho de que el Duan ese se volviera loco y escribiera lo de muerte
es que...
el día que mataron a la otra Mari, ya, es como...
Es raro, es muy raro.
Porque si contratas al sicario, supongo que sabrás el día que lo va a hacer.
Ya, sí, eso sí. Pero también habrá sicarios express, ¿sabes? De, oye, hoy... He mirado y vive aquí, no sé qué, ¿sabes?
Ya. Es que en realidad lo de Duan tendría más sentido porque...
Bueno, pero no iría a su trabajo a dejar eso.
Ya, no, es que no lo sé. Pero es que lo de que no tenga suficiente información como para saber qué Mari es... Pero igual la,
es raro.
Igual era un sicario que tenía como una... Como para proteger a la otra persona del rollo. No me digas nada, ya me entero yo.
Ya, puede ser.
Y...
No sé, pero qué desafortunado todo.
Pues sí, la verdad. Se puede especular mucho, pero no vamos a saber nunca lo que pasó.
Eso es lo que más me revienta. Ando súper contenta y yo me quiero
morir. No, contenta no, pero me ha parecido súper interesante.
No, lo es. La verdad es que lo es. Y es eso, el lerdo del año va para el sicario, realmente.
Sí. Ha pasado del Duan al marido al sicario.
Sí, y también le hemos dado el premio bastante lerdo al de la historia anterior, al Matthew.
Sí.
Por perder el móvil mientras intentaba secuestrar a alguien. Solo falta que el fondo de pantalla fuera un selfie de él con el pulgar hacia arriba, rollo,
con las pistolas de agua.
Con el DNI en la mano, ¿sabes? Soy yo, venid a buscarme.
Madre mía. Fuerte. Bueno, pues eso ha sido el episodio de hoy.
Sí. Bien, ¿no? Yo contenta.
Sí.
¿Y tú?
Yo contenta porque al menos hemos tenido un caso que ha acabado bien.
Sí, es verdad. Uno. Que no pasa mucho.
Uno de dos, que sí. Es más de lo normal.
No, es que no pasa nada, no pasa nunca. Pues venga, vamos.
Venga, va.
Podéis encontrarnos en redes sociales, Twitter, SMQ Podcast, Facebook, si me queréis morirse, Instagram, si me queréis podcast, Patreon, Nos podéis apoyar por 2 euros al mes en patreon.com/simequereispodcast. También os podéis enviar un mail a simequereispodcast@gmail.com. Y no me dejo ninguna. Y estamos en todos los sitios donde nos queráis escuchar.
Olé.
Estamos en iVoox, estamos
si
en Spotify.
Si miráis al cielo y decís, quiero escuchar si me queréis morirse, sonamos.
No sé si se lo podéis decir a Alexa. Si lo escucháis con altavoz. Alexa, reproduce si me queréis morirse en Spotify.
Seguro que se puede, ¿no?
Yo se lo dije una vez y me puso, no sé qué, me puso una canción. Pues vale, pero quizás sí, ya, no sé.
Igual si dices, Alexa, reproduce el podcast si me queréis morirse.
Claro. O Google, ¿no? ¿Es Google?
El episodio 5 de si me queréis morirse.
¿Cómo se dice el de Google? Es hey Google o hola Google.
Hey Google me suena.
A mí también. Hey Google, reproduce el podcast si me queréis morirse.
Siri, reproduce, a ver si me escucha.
Venga, dilo, va.
Siri, reproduce el podcast si me queréis morirse.
Ahí
y me pone...
Va, ponle más.
¡Ah, me la ha puesto!
¡Somos nosotras!
Pues...
Ahí dice, no tengo esa mierda de podcast. Pídeme uno de mayor calidad. Pues nada, eso, que nos escuchéis y que esperamos que estéis disfrutando un montón del verano. Nosotras seguro que lo estamos disfrutando. Ahora estaremos...
Este episodio sale...
¿Cuándo sale?
A ver, déjame pensarlo un segundo, mientras Ros me lame la mano.
Uh-huh. Está súper contento porque hemos hecho ¡ey! Entonces él dice, ya, hay celebración, toca celebrar.
Este episodio, si no me equivoco, sale el 16 de agosto. 16 de agosto. Yo mañana me iré
yo también
al campo.
Yo también.
Con Lainey y
el 17 nos vamos las dos a una casa rural separada. Ana a una parte y yo a otra.
Estoy bailando.
Yo no, pero mi mente está bailando.
Bueno.
Nada, eso. Que
pues eso. Esperamos que si tenéis vacaciones, pues tengáis muy buenas vacaciones. Y si no, pues que al menos hagamos un poco más ameno vuestra vida con nuestros podcasts.
Y que sea leve el calor y todo. Sobre todo a la gente del sur.
Ya ves.
Yo tengo una amiga en Córdoba y sufro por ella. Porque siempre le pregunto, ¿qué tal el calor? Y pienso, no me va a responder en plan, ¡buah, genial, tía! ¡Súper guay! ¡Chicharra a tope! ¿Puedo cocinar un huevo frito en mi casa? No, pero... Bueno, eso. Que os cuidéis, que tengáis cuidado, que os hidratéis mucho.
Bebed mucha agua, escuchad mucho podcast.
El nuestro.
Besitos y abrazos.
Chao.
Adiós.